Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y 7, 2 y 7 en las Islas Canarias. Muy buenas noches. Estás en la noche de la cadena COPE. Ahora mismo arranca nuestro concurso Yo sé quién es, y justo después a quien saludo ya, Molo Cebrián y su cara de la música. Molo, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué te parece aquí mi prima, eh?
Pues que...
Belén Ródenas.
Guapísima, Belén.
Hola, Molo. Qué contenta, da gusto. Estoy encantada.
Y qué morena está, ¿eh?
Esto se va pronto. Esto desteñimos rápidamente.
No, tú lo tienes ahí. Yo, mira, por ejemplo, yo aunque lo intente, voy a estar siempre blanco.
Luego te doy unos trucos para que esto, para que lo mantengas un poquito.
O maquillaje, ya está.
Ah, bueno, ya te contaré.
Tú te has hecho como los modernos, te has hecho runner. Y los runners cogéis color enseguida.
Sí, ahí lo que pasa es que los runners nos compramos todos los complementos que hay para runner.
Equipo técnico, zapatilla de pronador. Sí, sí.
O supinador. Y cogí también una crema especial para runner, que debe ser la bomba porque no me puedo
poner. Factor 1000, no
factor 1000.
Claro, para runner, todo para runner.
Ahora está tipín, eso sí. Hay que decirlo.
Oye, hoy vamos a mezclar música y televisión, ¿no? Sin adelantar más, ¿no?
Espero que Friki Soria no se enfade.
No, hombre.
Pero vamos a hablar de música y de series de televisión.
Bueno, series y de televisión y música en un momentito con el gran Molo Cebrián. No sé si tenemos al teléfono ya a nuestro compañero de deportes COPE, Ángel García, especialista, entre otros deportes olímpicos, en tenis. Ángel, muy buenas noches.
Aquí estamos, muy buenas, Artaud.
Cuando está muy cerquita, ¿no?, de imponerse en el segundo set, ya que ha perdido el primero con Kohlschreiber, Rafa Nadal por 7-6 en el tiebreak, ahora 5-4 a su favor y 30 iguales en el segundo set. Pero dicho esto, que es decir, que podría ponerse empate a un set ahora, a un set, La noche española, tarde allí, no puede ser más propicia para nuestros compatriotas, ¿no?
Es que en un caso de buenas noches tuvo tanto sentido, ¿eh? Porque la verdad que está siendo impresionante la tarde-noche, porque se paró la jornada a lo largo de la tarde con mucha lluvia, la mañana allí en Nueva York con mucha lluvia, y impresionante lo nuestro. Primero Tommy Robledo ha dado la gran sorpresa, eliminando además en 3-6 por la vía rápida, nada menos que a Roger Federer. Si Roger Federer, seguramente el mejor tenista de la historia, pues en 3 sets se lo ha ventilado Tommy Robledo, que se mete en cuartos de final,
sí,
después de que una lesión le llevase hasta el puesto 482 del ranking, sí. Y ahora acaba de terminar el partido entre David Ferrer y Janko Tipsarevic, sí, y también victoria española en 4 sets, por 3-1 para David Ferrer, uh-huh. Y ojo, porque el dato de Ferrer sí que hay que decirlo bien alto, Artaud. 2 añitos enteros, o lo que es lo mismo, 8 Grand Slams,
¿sí?
David Ferrer ha llegado al menos a cuartos de final en los 4 grandes, o lo que es lo mismo, en Australia, en Roland Garros, en Wimbledon y en el US Open, 2 años seguidos, 8 torneos, 8 grandes, sin bajarse de los cuartos de final. Yo creo que eso es absolutamente brutal,
muy
y
meritorio.
Pocos tenistas son capaces de hacerlo.
Por cierto, que se ha impuesto ya Rafa Nadal 6-4 en el segundo.
7-6 perdió el primero en el tiebreak, y eso que llevaba gran efectividad en los tiebreaks de este US Open y también en los torneos previos en Montreal y Cincinnati. Y eso sí, de momento sigue sin perder su servicio. 7-6 perdió el primero, 6-4 ha ganado en este con un break sobre el servicio de Kohlschreiber, del alemán. Así que nada, todo empatado y como si jugásemos un pequeño partido a 3 sets, como si fuese un Master 1000, empieza de nuevo el partido entre Nadal y Kohlschreiber.
Oye, Ángel, muy meritorio, por supuesto, el récord ese de 8 Grand Slams seguidos en cuartos de final de Ferru, de David Ferrer, pero ¿qué me dices de un viejo rockero como Tommy Robledo dejando en 3 sets, ganando en 3 sets a Roger Federer? Asunto que creo que no ocurría en un Grand Slam desde el Abierto de Francia de 2004, 9 años y medio.
Eso es, desde hace muchísimo tiempo. De hecho, se cumple otro dato de aún más tiempo, que desde 2002 Roger Federer llegaba a la final en alguno de los 4 grandes.
Ajá.
Pues bien, en esta temporada, la que muchos apuntan que puede ser ya su declive definitivo, yo no me fiaría, de todos modos. No ha llegado a ninguna final de Grand Slam, así que desde luego que tanto el número de títulos, que también está por épocas ya que hace más de 10 años que no vemos, como en finales de Grand Slam, Roger Federer está bastante desierto su año, bastante flojo, y veremos a ver si es su declive definitivo. Y lo de Tommy es que es impresionante, te vuelvo a decir eso, estaba con lesiones de todo tipo, sobre todo de muñeca, de rodilla, y cayó hasta, vamos, hasta el pozo más profundo del ranking ATP, jugando previas, jugando challengers, que ya sé que son los torneos sí. de categoría inferior al Gran Tour Mundial del ATP.
Los de los meritorios.
Y aquí ha llegado, y aquí ha llegado. Y a cuartos de final de Roland Garros también, ¿eh? O sea que en su año de vuelta, nada menos que llegar a dos cuartos de final de los cuatro grandes que ha jugado, tiene muchísimo mérito, y si encima es ante Roger Federer y por la vía rápida, pues imagínate.
Con 30 y tantos, me imagino, este ya tiene que tener...
30 y... Mira, te lo voy mirando, lo que te lo digo, yo calculo que 31, pero te lo voy mirando.
Sí. Tommy Robredo, que eso, que ha dado el campanazo. Nadie se podía esperar, quizás solo él y su gente, podía esperar que hoy plantara cara de forma tan brava a Roger Federer hasta el punto de ganarle en tres sets. Este tenista treintañero, que Ángel García está haciendo todo lo posible sí. para encontrar su edad.
¿Sabes que la fama de Tommy siempre sí. ha sido un tenista bastante maratoniano, que pues eso, que pelea cada bola, que aguanta hasta cinco sets, por ejemplo.
Te lo digo yo, 31 años, del 1 de mayo del 82.
Y 22 del ranking ATP, sí, y sabes que tiene fama de maratoniano siempre, por ejemplo en Roland Garros sí. batió otro récord, que fue remontar tres partidos seguidos, que iba perdiendo 2-0 y los acabó ganando en el quinto set, y nos contó una anécdota en el partido de las 12, precisamente en Roland Garros, y es que su entrenador le llevaba a la otra punta de la ciudad, de Olot, cuando empezaba a entrenar, les dejaba allí a él y al resto de chicos que entrenaban con él, y les decía, ala, ahora volvéis al club corriendo, y tenían que encontrar el camino, sí, sí, tal cual. Y tenían que encontrar el camino a lo largo de la ciudad y ahora pegarse la carrerita hasta el club si querían pegarse la ducha y acabar el entrenamiento.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues noche magnífica para Tommy Robredo, para David Ferrer, y esperemos, y parece ser que por lo menos ya ha empatado el segundo set. Rafa Nadal, a ver si tenemos este triplete, que yo creo que es un triplete de oro y que nos daría muchas opciones para estar muy bien representados en semifinales y quién sabe si también, ojalá, en la final. Ángel García, compañero de Deportes Cope, muchísimas gracias.
Un abrazo, compañero.
Buenas noches. Y hoy te estamos preguntando, ¿cuándo se te quedó cara de tonto porque te quedaste colgado de la brocha? Porque esperabas que hubiera un desenlace positivo y finalmente en el último instante, como le ha ocurrido a Ander Herrera con el Manchester United, pues no se ha llevado a cabo. ¿Qué dicen nuestros oyentes, Belén?
Pues nos dicen también de todo, sobre todo esta noche. A mí me da mucha pena los mensajes de por qué se han quedado colgados.
Bueno, experiencias.
Nos ha llamado un oyente, Pedro, nos ha dicho de dónde era, que dice que lo suyo fue peor, que iba camino del altar y ahí se quedó, que no apareció.
Uy, uy, uy.
Oye, a lo mejor se salvó de alguna. Esto nunca
pues es
se
posible,
sabe.
Es
Esto
posible,
nunca
es
se
posible,
sabe.
Pero vaya trago aquel día.
Sí,
¿no?
Vaya trago aquel día. Hoy, a día de hoy nos ha comentado que está contento, así que bueno. Que nos bueno. quieres contar aquel momento en el que te dejaron o tú te quedaste un poco colgadete, pues ya sabes, nuestro muro de Facebook, La Noche de Cope, Twitter, @lanochedecope. También nos puedes mandar un correíto a lanoche@cope.es y también llamarnos a nuestro teléfono gratuito 950-6006.
Y nos vamos ya con el concurso. Primera carta del mes de septiembre, así que ya sabes que si nos llamas y adivinas quién es el personaje, serás el primero que consiga el billete para la final de mes, que se ocurrirá dentro de 4 semanas. Mientras tanto, primera lectura de las 2 de esta noche a cargo de Belén Rodenas. Belén.
Yo no sé quién es, pero me parece muy interesante. Vamos allá. Norteamericano de nacimiento y universal en su oficio. Su afición a los cómics y al género fantástico le han hecho un director de referencia en los últimos años. España es uno de los lugares a los que más debe profesionalmente y lleva ya 2 décadas recibiendo muchos parabienes de los críticos y sobre todo del gran público. Su aspecto orondo y bonachón, vistiendo de negro a menudo, le distinguen entre sus colegas de profesión, entre los que está muy bien considerado.
Pues hasta ahí la carta de hoy, ya lo sabes, tienes media hora para llamarnos al teléfono gratuito al 950-6006 y ganarte el primer billete del mes para la final de septiembre.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Suena Coldplay y ya está preparado, dispuesto para apretar el gatillo nuestro gran Molo Cebrián. Molo, cuéntanos.
Pues os cuento. Bueno, como decía antes, sé que este terreno, el de la televisión, es de Frikisoria, que le escucho también siempre que puedo.
Sí, hombre.
¡Ay, cómo se entere! ¡Ay, cómo se entere!
No pasa nada, Miguel tiene buen corazón.
Yo sé que digamos, que si hay pelea en los pasillos, tengo las de ganar. Soy un pelín más alto que él, así que bueno, que él lo sepa. Me he atrevido, sin su permiso, a entrarme en el mundo de las series, pero ya aviso que no va a ser la última vez esta temporada.
Haces bien.
¿Eh? Friki Soria desde el cariño. Bueno, hoy para hablar de los músicos que han hecho cameos en importantes series de la pequeña pantalla. ¿Ah? Esto de la pequeña pantalla, antes lo decíamos mucho, ahora con pantallas de 57 pulgadas en casa ya no tiene mucho...
Sí, hombre, sigue, ¿verdad?, siendo más pequeña que la del cine, normalmente, pero sí, pequeña, pequeña ya no es.
Cada vez se lleva menos. Bueno, de fondo escuchamos a Coldplay. Bueno, Will Champion, el batería de esta formación, tiene un papel en Juego de Tronos.
¿Ah, sí?
Interpreta a un tamborilero, así que el papel le va bastante. Pues sí. Eso sí, si alguien no ha llegado al capítulo donde aparece el bueno de Will, que no se espere gran cosa, porque su cameo dura apenas unos segundos en una secuencia en la que se celebra un festín tras una boda, pero ahí está él. Por cierto, que no ha sido el único músico en desfilar por esta serie. Escuchamos a Snow Patrol. We'll do it all, everything, on our own. We don't.
Snow Patrol, que tiene, siempre lo diré, nombre de todo terreno de invierno, ¿eh? Snow Patrol, ¿no? ¿Me he comprado un Snow Patrol para ir a Baqueira este año? ¿No?
Pues sí, la verdad es que pega bastante.
Malo, malo el chiste.
No, pero está bien. Bueno. Es que yo creo que por ahí va la cosa, ¿no?
Sí.
Bueno, el vocalista de Snow Patrol es Gary Lightbody. También apareció en Juego de Tronos. Él no tocaba ningún instrumento, pero él daba el cante, que es lo suyo.
Daba el cante.
Aparecía vestido de soldado y a caballo en un capítulo de la tercera temporada. Hay que decir que esta banda es escocesa, así que él se sentía muy cómodo en los paisajes de la serie, ya que, bueno, un montón de las localizaciones de esa serie tienen lugar bien cerquita en Irlanda del Norte, ¿no?
Sí.
¿Queréis saber cómo sonaba la voz del líder de Snow Patrol junto con el resto de soldados que la acompañaban en la secuencia?
Queremos, queremos.
Pues sonaba así. He lifted her high in the air, he sniffed and roared and smelled her there, she kicked and wailed and made so fair, but he licked the honey from her hair. From there to here, from here to there, all black and brown and covered with hair, he smelled that girl in the summer air, the bear and the maiden fair.
Potentes, ¿no?
Se adapta.
Suena muy bien.
A cualquier registro, ¿eh?
Sí, vale para todo este chico.
Sí, 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 sí.
Juglar, trovador y también...
Todo terreno de invierno.
Cantante de música pop. Hace de todo. Bueno, y de Juego de Tronos pasamos a Dos Hombres y Medio.
Qué feliz me hizo esta canción a mí en los 80, allá por el 87, más o menos por ahí, el gran Eddie Van Halen con sus melenas.
Yo la conocí más tarde, pero también me hizo mucho feliz.
Te prometo, yo saltaba tanto que yo no sé cómo hoy por hoy no tengo las rodillas destrozadas.
Es que esta canción es para saltar,
jump,
y para coger una raqueta y hacer como si eres Van Halen y hacer como si fuera
con una guitarra, ¿no?, imaginaria, ¿no?
También vale, claro, con una air guitar, pero vamos, yo era más de raqueta. Bueno, Eddie Van Halen es el líder de una legendaria banda de rock californiana que además lleva su apellido, Van Halen, bueno, su apellido y el de su hermano, porque ambos comenzaron esta aventura,
correcto,
a comienzos de los 70. Solo en su país, bueno, en su país de adopción, en Estados Unidos, han vendido cerca de 60 millones de copias y a día de hoy, pues siguen en activo. Pues bien, el bueno de Eddie, que es además uno de los mejores guitarristas de rock del mundo, apareció en un capítulo de Dos Hombres y Medio. Mira, en la escena...
¿Con Charlie Sheen?
Con Charlie Sheen, en la época de Charlie Sheen, sí. Que es la buena, ¿no? Pues en esa escena, él andaba, Charlie Sheen andaba buscando un baño y se encuentra saliendo de uno de ellos, con guitarra bajo el brazo, a Eddie Van Halen. Escuchemos. Oh, you gotta be kidding me. Let me give it a minute. You were in there with your guitar? Well, you never know when inspiration might strike. That's all. Two burritos and a root beer float. Le viene a decir, oye, ¿te vas con la guitarra al baño?
Sí, sí, sí.
Y dice, hombre, es que no sé cuándo te va a venir la inspiración.
Sonaba potente la guitarra.
Y la voz cazallera de Eddie Van Halen.
Qué grande. Bueno, pues hay más anécdotas y más cameos. ¿Escuchamos, por ejemplo, a Michael Jackson?
Hombre,
sí,
claro.
Pues aquí está. Con Black or White.
Lo que tengo que reconocer es que yo nunca he intentado emular esos grititos del difunto Michael Jackson, porque ahí sí que me hubiese quedado sin cuerdas vocales, seguro.
Pues mira, yo en mi época he de reconocer que cuando era... No, lo voy a contar,
¿en
Belén.
¿En serio?
Ya,
yo bueno, me acuerdo que... era igual cuando cantabas en el coro de niños.
No, pero que en mi edad combinábamos dos cosas, que era una, por un lado, imitabas a Rocky o cualquier película de Stallone, ¿vale?
Sí.
Pero luego a la vez imitabas los bailes de Michael Jackson. O sea,
mala,
era un poco...
Mala
claro,
era tu época, ¿no?
La que me tocó vivir.
Ya, ya, ya.
Creo que tú y yo tenemos similares épocas y
¿cómo era
sí, aquello, es
Molo,
cierto.
¿Cómo
razón?
Era aquello, Molo, ¿quién no tiene una camiseta en casa de AC/DC?
De AC/DC,
o de
bueno, de Guns N' Roses.
De Guns N' Roses.
Hombre, yo era muy fan de Guns N' Roses y yo llevaba el pañuelito aquí, mi muñeca de Guns N' Roses.
Al
por supuesto,
Axl Rose.
Axl Rose, claro que
oye,
sí.
Oye, Michael Jackson, ¿qué ha aportado al mundo de las series?
Pues nos vamos a una de las series por donde han pasado un buen puñado de artistas de primer nivel, desde Police, Aerosmith, pasando por los Red Hot, pero el cameo más largo fue el de Michael Jackson. En un capítulo a comienzos de los 90 vimos a un personaje que había escapado de un psiquiátrico, pero que se ganó el cariño de la familia Simpson.
Nos
hablamos de los Simpsons, sí, sí.
Amigo.
A ver si os acordáis, yo que este capítulo, como todos hemos visto los capítulos de los Simpsons repetidos 48 veces
pues
y
sí,
nos siguen gustando,
pues, sí.
Pues aparecía un personaje, un chico blanco, entradito en carnes, llamado Leon Kompowski, y que decía ser Michael Jackson. Yo es que me acuerdo perfectamente de este capítulo.
Entradito en carnes y decía ser Michael Jackson.
Sí, sí, le conoció Homer en un psiquiátrico. Porque le internaban, esto ya es cosa mía, no lo busquéis en
ya, yo que estaba buscando ahora mismo yo para ponerlo en Facebook y me estaba costando.
Yo me acuerdo que fue un capítulo en el que le hacen rellenar un documento a Homer y como se aburre dice, va, rellénamelo tú.
Ya.
Y entonces lo leen y le llevan al
psiquiatra
rápidamente, ¿no?
Así voy a acabar yo también hoy.
Y ahí, no te preocupes, ¿vale? Que esto ya verás cómo le coges el truquillo.
Esto se pasa, esto se pasa.
Bueno, pues incluso en este cameo sí, le canta una canción a Lisa por su cumpleaños, el Happy Birthday Lisa. Como curiosidad, Michael Jackson pone la voz al personaje siempre, salvo cuando canta esta canción, ya que por tema de derechos no podía grabar ningún tema musical para la serie.
Oh.
Pero el resto del tiempo escuchamos la voz del rey del pop.
Qué
eso
bueno.
Sí, usó un seudónimo, el de John J. Smith, y no su nombre real para los créditos. Vamos a escuchar qué bien sonaba la canción que escribió Michael Jackson para Lisa, pero que cantó un imitador de Michael Jackson.
Bart, it's 6 a.m.
That's right. Hope you like your present. And a one, and a two, and a one, two, three, four.
Lisa, it's your birthday. God bless you this day. You gave me the gift of a little sister, and I'm proud of you today. Lisa, it's your birthday.
Ahora lo recuerdo perfectamente. Recuerdo haber escuchado esta canción en la que no solo felicitaba, sino que ponía muy bien a Lisa. Decía, he recibido el regalo de tener una hermana pequeña como tú, ¿no?
Para una vez que bueno, de Bar se mete en esta aventura de hacer un buen detalle, hacer
sí,
un buen regalo a su hermana Lisa, pues oye, cuento con el apoyo de Michael Jackson.
Nada más y nada menos.
Que además grabó esta canción durante las sesiones de trabajo de Dangerous, el disco, ajá, donde aparecía ese Black or White, pero aún permanece inédita, nunca ha salido esa versión. Solo tenemos esta de un gran imitador, porque la verdad es que clava la voz de Michael Jackson.
Y tenemos un bonus track final, ¿no?
Uf, esta me pone los pelos de punta. Para terminar, os dejo con un momento muy especial de una serie que fue éxito mundial. Hablamos de Ally McBeal, que durante un tiempo tuvo como compañero sentimental en la serie a un actor que se pasó más tiempo entre rejas que bajo los focos de la serie. Hablamos de Robert Downey Jr., ¿no?
Hombre, claro.
Pero al César lo que es del César, canta como Los Ángeles. Aquí lo escuchamos en un capítulo, no voy a adelantar lo que pasa, ¿vale? Pero él empieza cantando esta canción, esta versión de Police, Every Breath You Take. Escuchad cómo canta Robert Downey Jr. Pues la sorpresa es que de repente aparece por ahí en mitad de la serie Sting.
No me digas.
Y cantan juntos este Every Breath You Take.
Qué los pelos bueno, como escarpias se me acaban bueno. de poner, ¿eh?
Este momento es uno de los momentos míticos de series de televisión y es para escuchar esta canción de principio a fin. Yo con esta ya me voy, ¿eh?
Oye, pero si ¿cómo dejáis. Canta Robert Downey Jr.,
canta
¿eh?
Genial.
Y un vocerrón.
De verdad que esta canción a mí me pone los pelos de punta ¿sí? y cuando llega el momento, yo esa serie no la seguía mucho, pero este capítulo hay que verle aunque sea en YouTube.
Lo sabes de memoria, molo.
La cara de la actriz de Ally McBeal.
Hombre.
Bueno, para verla, porque claro. esto lo hacían supuestamente por su cumpleaños, ahí estaba.
Solo se cambió luego cuando se unió a Harrison Ford, sentimentalmente.
Ya mejoró un poco la cosa, ¿no? Bueno, pues nada, disfrutad de esta canción porque merece mucho la pena, de verdad, ¿eh?
La semana que viene más Cara B de la música con el gran Molo Cebrián. Molo, muchas gracias.
Ha sido un placer como siempre. Abrazo fuerte, chao.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Si tienes coche, seguro que pronto te tocará pasar la ITV, pero atento porque la Organización de Consumidores Facua acaba de elaborar un informe que asegura que pasar esta inspección puede ser, atención, hasta un 144% más caro en función de la comunidad autónoma donde la pases, Marco.
Y no creas que es poca la diferencia porque las cantidades oscilan desde los 26 euros que cuesta pasarla en Extremadura hasta los 63 en Valencia, que es la comunidad autónoma más cara. Hoy se ha presentado este informe de Facua y en la tarde de COPE han hablado con el portavoz de la organización, Rubén Sánchez, para intentar explicar esta gran diferencia.
No hay justificación a las tarifas tan elevadas que pagamos en España, tampoco lo hay a los incrementos que se aplican cada año. Hay comunidades autónomas que suben conforme al IPC, hay otras como en el caso de Asturias este año que ha subido nada menos que un 26%, un incremento brutal, y no lo justifican.
Estas tarifas son reguladas por las propias comunidades autónomas, salvo en el caso de la Comunidad de Madrid, y esto puede ser peligroso.
En 16 comunidades autónomas son las administraciones públicas autonómicas las que ponen la tarifa, y en la Comunidad de Madrid el precio está totalmente liberalizado desde hace 2 años, con lo cual no hay un límite, no hay un control en precios, que puede derivar incluso en que nos encontremos lo mismo que en sectores como las gasolinas, donde las empresas del sector llegan a cobrar todo lo que quieren y no hay posibilidad de que la administración les ponga un tope, con lo cual es una decisión muy negativa, muy peligrosa, la que se adoptó en Madrid.
Para acabar con estas grandes diferencias, la Organización de Consumidores propone una solución: dar protagonismo a los consumidores.
Creemos que deberían existir memorias económicas que avalasen por qué tiene que ser una y no otra la tarifa que pagamos en España, y en este caso por un servicio, por un control que es igual en toda la geografía española. ¿Por qué hay que pagar 25 euros en una comunidad y 60 en otra, o 40 o 50? La maquinaria es la misma, el tipo de control idéntico, por lo tanto, ¿por qué la tarifa no es homogénea y además una tarifa que suponga un margen de beneficio para las empresas igual en toda España y no que provoque que en la Comunidad Valenciana ganan mucho más dinero estas empresas con la ITV que lo que puedan ganar en Extremadura o en Andalucía?
Por tanto, esta memoria histórica y dar más protagonismo a los consumidores puede ser una solución para evitar que estas tarifas sigan subiendo cada año.
Creemos que debe darse participación a las organizaciones que representamos a los consumidores por parte de las comunidades autónomas cuando fijan las tarifas, y además deben existir memorias económicas que justifiquen por qué es una y no otra la tarifa que se aprueba, el incremento que se pone en marcha, porque no nos creemos que sea necesario pagar una ITV tan cara. Consideramos que las empresas del sector están ganando demasiado dinero.
Ya sabes que llevamos toda la noche preguntándote, como le ha pasado ya a Ander Herrera, ¿cuándo te quedaste tú colgado ante la previsión de que te fuera a suceder algo bueno? ¿En qué momento te quedaste un poco con cara de tonto y dijiste, bueno, pues habrá que tirar para adelante, pero lo que me acaba de pasar no se lo deseo a nadie? Belén.
Pues Pedro de Sevilla, pobre alma de cántaro. Que resulta que se metieron en una página de estas en las que compartían coche, sí. que iban todos a un mismo destino, compartían la gasolina, lo pagas a medias. Bueno, pues resulta que al pobre chaval pues le dejaron tirado en la carretera. Y yo digo, yo digo, pero vamos a ver, esto no tienes ahí unos correos y unos teléfonos para llamar. Pues nunca apareció nadie, así que el pobre se quedó en tierra. Cosas que pasan. Y nuestros oyentes también nos han llamado para pedirnos, han estado escuchando a Molo con esto de los cameos de músicos en series famosas, y nos han dicho que por qué Molo no lo hace al revés, que algún día haga famosos de televisión, de actores, que salgan en videoclip.
Ah, mira, pues nos lo apuntamos y lo decimos.
Voy a buscar uno que yo me acuerdo.
A ver.
De, no me acuerdo cómo se llama el nombre del actor, es un actor de Perdidos, que se hizo famosísimo a raíz de esta serie, y casualmente sale en un vídeo de Aerosmith del año...
¿Cuál de ellos? ¿Cuál de los personajes?
El rubio, el guapete.
Sawyer.
Había dos... Sawyer, efectivamente. Sawyer. Estaba el médico y el otro guapete, que es este rubio. Bueno, pues Sawyer sale en... No sé si es en... No me acuerdo ahora mismo.
¿En un vídeo de videoclip de Aerosmith?
En un videoclip de Aerosmith.
¡Qué cosas!
Fíjate.
Lo que sabe Belén Robina.
Bueno, pues, ¿qué quieres contarnos? Cosas como estas, pues nos escribes a nuestro muro de Facebook, La Noche de Cope. También nos puedes escribir a Twitter, @ La Noche de Cope. Un correíto, lanoche@cope.es. Y el teléfono gratuito, que no te cuesta nada. Llámanos y cuéntanos lo que quieras al 950-6006.
Y vamos con el concurso. Pues segunda y última lectura por parte de Belén Ródenas de la carta de hoy de nuestro concurso Yo sé quién es, primera carta del mes de septiembre. Ya sabes que nos puedes llamar, todavía tienes un minuto para hacerlo, a nuestro teléfono gratuito, al 950-6006, que es la única manera para concursar. Si crees que sabes quién es el personaje, si tienes una intuición o si simplemente quieres probar suerte, llámanos al 950-6006. Nuestra carta está colgada también en nuestro muro de Facebook, en facebook.com/lanochedecope, y la segunda lectura por parte de Belén va ahora mismo.
Vamos allá. Norteamericano de nacimiento y universal en su oficio. Su afición a los cómics y al género fantástico le han hecho un director de referencia en los últimos años. España es uno de los lugares a los que más debe profesionalmente y lleva ya dos décadas recibiendo muchos parabienes de los críticos y sobre todo del gran público. Su aspecto orondo y bonachón, vistiendo de negro a menudo, le distinguen entre sus colegas de profesión, entre los que está muy bien considerado.
Pues hasta ahí la carta y nos vamos a ir hasta Las Palmas de Gran Canaria. Lali, buenas noches.
¿Qué tal?
Bien, ¿y tú, Lali?
Bien, aquí oyéndoles como siempre.
Bueno, nos alegramos de que sea así.
Ajá.
Cuéntanos, ¿quién crees que es el personaje de hoy?
Mira, yo creo que ahora, oyendo últimamente las últimas referencias del personaje, quizás me he equivocado. Pensé que era Daniel Barenboim porque creí que iba de música.
Ah,
pero veo que va de otro tipo de actividad que desarrolla el personaje.
Pues no es Daniel Barenboim, Lali, pero mira, te invito a que lo intentes mañana.
Ok, cómo no.
Gracias.
Seguiré atenta.
Buenas noches y gracias. Y de Las Palmas de Gran Canaria, más cerquita de Madrid, a Palencia. Palencia, Rafael, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal, Rafael?
Muy bien.
Bueno, pues cuéntanos, ¿quién crees que es el personaje?
Pues no sé, creo que es Benicio del Toro.
¿Benicio del Toro? Pues no es Benicio del Toro, lo siento, Rafael.
Vale, no importa, muchas gracias.
Mucha suerte la próxima vez.
Buenas noches, hasta luego.
Y nos quedamos en Madrid. Santiago, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Santiago?
Bien.
Se te nota tranquilo, ¿no?
De la semana pasada al de esta, a ver.
La semana pasada estuviste en la final.
Sí.
Y no pudo ser. Bueno, pues este mes con ilusiones y fuerzas renovadas. A ver si crees que sabes quién es.
Pues Guillermo del Toro.
¿Guillermo del Toro? Efectivamente, Guillermo del Toro, el director mexicano, sí señor. Oye, pues eres el primer finalista. Te has vuelto a asegurar repetir en la final del concurso de quién es. No está nada mal, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que los de la final son bastante más difíciles.
Bueno, sois bastante más difíciles, porque quien se clasifica para la final es que tiene por lo menos el nivel de haber pasado una de las pruebas. Así que mucha suerte, te esperamos la última semana, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Gracias, Santiago. Buenas noches.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ha sonado la sintonía y sigue sonando de la canción que siempre quisiste que sonara en la radio, y es que la cosa era que tanto marasmo de papeles no encontraba quién nos había pedido la canción y cuál era la misma. Pero ya la tengo. La canción que siempre quisiste que sonara en la radio nos la pide en esta ocasión Laura Salva a través del Facebook, de nuestro Facebook, del cantante FR David, la canción Words. Magnífica Words de FR David nos la pedía como la canción que siempre quiso que sonara en la radio Laura Salva a través de Facebook. Si tú también nos quieres pedir la tuya, nos puedes utilizar o puedes utilizar las cuatro vías habituales, tanto en Facebook como en Twitter, en ambas redes sociales nos encontrarás como La Noche de COPE. Tenemos también un correo electrónico que es lanoche@cope.es y el teléfono gratuito, el 950-60-06.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Paco Ventura, buenas noches.
¿Qué tal, Artaun? Buenas noches.
La película que no deberías dejar de ver.
Han robado. Han forzado la caja. $9,967, tal como les dije por teléfono. Y los ha robado aquella muchacha, Marion Holland. Sí, ella sí. Marion Holland.
¿Puede describirla?
Naturalmente que puedo. 1,65 m, edad 25 años, peso unos 50 kilos, ojos azules, cabello negro y rizado, facciones regulares, perfecta dentadura. ¿Qué es lo que encuentran gracioso? En esta oficina se ha cometido un robo.
Marnie es embustera y ladrona compulsiva que se sirve de su trabajo como secretaria para robar. Lleva ya varios golpes en empresas donde ha ido trabajando, aunque parte de ese dinero es para su madre que vive en Baltimore. En esa casa hay un misterio, que nadie le desvela. Ella solo siente la falta de cariño de su madre.
¿Por qué no me quieres, mamá? Siempre me lo he preguntado. ¿Por qué nunca pusiste en mí el cariño que ahora pones en Jesse? Mamá, ¿por qué siempre te apartas de mí? ¿Por qué? ¿Qué hay en mí que pueda molestarte?
Nada, nada absolutamente.
No, no es eso lo que tú crees. Tú siempre estás pensando que hay algo malo en mí, ¿verdad? Siempre.
No es cierto.
Dios mío, cuando pienso en las cosas que he hecho solo para ganar tu cariño, para conseguir que me quieras, lo que he llegado a hacer.
Marnie sigue angustiada por las pesadillas que sufre. Oye unos golpes, luego ve a su madre y escucha su voz y comienza a tener frío. Y no puede ver el color rojo ni escuchar los truenos de las tormentas. Ella ama a los caballos y odia a los hombres. Marnie consigue ser contratada en la importante editorial que preside Mark Rutland, pero su objetivo es conocer la combinación de la caja fuerte.
¿Por qué se pasa el día abriendo y cerrando ese cajón?
Para mirar la combinación de la caja fuerte, nunca la recuerda. Y está anotada en ese cajón del que yo tengo otra llave. Es increíble, 5 números tan solo.
Rutland comienza a sentir una atracción hacia ella y logra enamorarse, hasta el punto de restituir el dinero que ella ha sustraído de la caja fuerte de su empresa para que no sospechen de ella ni puedan acusarla. Mar le pide explicaciones y que le cuente quién es y que deje de seguir mintiendo.
Su verdadero nombre es Edgar, ¿verdad? Y es usted rubia. Ahorraremos mucho tiempo si sale de su mutismo y se decide a contármelo todo. ¿Es Edgar su verdadero nombre? Logrará que me impaciente. Estoy luchando contra un fuerte impulso de golpearla. Ah, por fin ha reaccionado. ¿Su verdadero nombre es Edgar? Se lo pregunto por última vez. Y no se moleste en mentirme porque pienso averiguarlo todo.
Sí, Edgar, Margaret Edgar.
¿De dónde es usted?
De California.
¿De qué lugar de California?
De Los Ángeles.
¿Dónde está el dinero?
Aquí tiene parte de él.
¿Y el resto?
No se preocupe, está en lugar seguro.
A pesar de todo, Mark, cediendo a un impulso inexplicable, decide casarse con ella y averiguar las razones de su obsesivo comportamiento. Quiere ayudarla porque comprende que está enferma y necesita ayuda psiquiátrica.
Cuando lleguemos a casa, diré que tuvimos una pelea de novios, que usted se marchó y que yo tuve que ir en su busca. Eso complacerá a mi padre. Admira a las personas decididas. Entonces le comunicaré que vamos a contraer matrimonio esta misma semana. Usted se quedará en Wickwin. Diré a mi padre que no puedo soportar que se aparte de mi lado. También admira los amores apasionados. Nos casaremos tan pronto lo permita la ley y embarcaremos en un transatlántico.
Y se casan y parten de luna de miel en un crucero hacia los mares del sur. Es durante ese viaje cuando Mar descubre todas las fobias de su recién estrenada mujer, como el hecho de no soportar que la toquen ni él ni ningún otro hombre, origen de un pasado oscuro y tormentoso.
Me moriré. Si me vuelves a tocar, me moriré.
No te preocupes. No se repetirá. Pero sal de ese rincón, haz el favor. Dime, ¿qué significa todo esto, Marnie? ¿Es una manera de decirme que no me encuentras lo suficientemente atractivo?
Te advertí que no debías casarte conmigo. Te lo dije. ¿Por qué no me dejaste que me fuera?
Oh, Mar.
No, por favor, no te acerques.
¿Quieres beber algo?
No, no quiero beber nada.
¿Coñac?
Ya te he dicho que no. Lo único que quiero es que me dejes sola.
No, hasta que no averigüe lo que te pasa. Quiero ayudarte.
Si quieres ayudarme, solo tienes un modo de hacerlo, y es dejándome en paz. ¿Aún no lo comprendes? Creo que está claro, no puedo soportar que me toquen.
¿Y eso te ocurre solo conmigo?
Con todos los hombres.
Tras un intento de suicidio de ella, se arroja a una piscina del barco. Suspenden abruptamente la luna de miel y regresan a la casa familiar, donde Marnie mantiene su comportamiento pasivo, ausente, distante y de rechazo con su marido. La cuñada de Mark descubre que su esposa tiene una madre en Baltimore y él contrata a un detective privado.
Oiga, Rutland al habla. ¿Qué tal, señor Boyle? ¿Ha encontrado algo interesante? Espere, tomaré nota. Bernice Edgar, calle Van Baden, 116, Baltimore. Continúe. ¿Cómo dice? ¿Que ella le mató? ¿Cuándo fue eso? O sea que la niña tenía entonces unos 5 años. ¿Y qué fue lo que le sucedió? No, no a la mujer, a la niña. Quiero saber lo que le sucedió a la niña, a la hija. No, no, quédese ahí. Necesito más detalles.
Pero Marnie sigue con sus pesadillas nocturnas, los golpes, su madre, la tormenta, los truenos, el color rojo. Él asiste a esa angustia y de nuevo le propone ayuda psicológica, pero ella, en lugar de aceptarla, vuelve a la editorial para volver a apoderarse del dinero que guarda la caja fuerte. Él la sorprende y la lleva a ver a su madre, y entonces Marnie comienza a recordar lo que ocurrió la noche de tormenta en aquella casa. Su madre recibía la visita de hombres, marineros, y uno de sus clientes muere.
¡Mi pierna! ¡Mamá!
¿La golpeó? ¿Le hizo daño a tu madre? ¿Cómo?
Ha caído sobre ella. Le ha hecho mucho daño. ¡Oh, mamá! ¿Oh? ¡Marnie! ¡Marnie! ¡Socorro! ¡Socorro! He de ayudar a mi mamá.
Marnie.
Le he golpeado. Le he golpeado con el atizador. Está sangrando.
Su madre completa la historia. Ella confiesa a la policía que ha sido la autora de la muerte del marinero y que lo hizo en defensa propia, y añade que cuando se recuperaba en el hospital impidió que su hija fuera adoptada. El recuerdo del pasado cura a Marnie.
¿Qué me va a pasar ahora? ¿Qué me ocurrirá?
¿Qué quieres que te ocurra?
Yo quiero que... quiero que se aclare todo. Mark, tendré que ir a la cárcel.
No, después que yo haya hablado, no te enviarán a la cárcel. Me llevo a su hija, señora Edgar. Ya volverá otro día. Hoy está muy cansada.
Adiós, mamá. Mark, yo no quiero ir a la cárcel. Quiero quedarme contigo.
¿De veras, cariño?
Marnie y la ladrona es una película de 1964 dirigida por Alfred Hitchcock y protagonizada por Sean Connery y Tippi Hedren. Está basada en la novela homónima de Winston Graham y es un thriller psicológico y de suspense. El encuentro entre una penetrante trama psicológica y otra puramente delictiva, aunque las dos vayan de la mano y una sea consecuencia de la otra, es desarrollado de manera notable por el maestro inglés, pero sin alcanzar la talla de sus mejores obras.
El continuo empleo del detalle y su sabiduría narrativa hacen de Marnie la ladrona una película nada desdeñable, que vuelve a deparar intensos momentos en las diferentes vertientes, suspense y romanticismo, que tanto caracterizan la obra del autor británico. Para mí, Paco, que soy un gran admirador, como tú, de Alfred Hitchcock, es una de las primeras películas que recuerdo que vi en casa de mis abuelos, siendo bastante pequeño, y me impresionó muy mucho, me impresionó. Y fíjate que, no sé, hay otras películas como Los pájaros, otras que, no sé, Psicosis, que te pueden dejar más marcado. No sé por qué la película protagonizada por la suegra de Antonio Banderas.
Sí, señor.
Suegra de Antonio Banderas, ¿verdad? Madre de Melanie Griffith. Y marcó mucho de pequeño.
Y también, según hemos visto esta tarde, es la madre o la abuela, ¿no?
¿Sí?
La abuela de la que va a protagonizar esa saga de los 50 sombras de Grey, ¿no?
Ah, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Ah, no tenía ni idea.
Sí. Pues sí, yo creo que es una gran película, aunque está catalogada como menor dentro de la filmografía del gran maestro inglés. Pero, como tú dices, es una película que te va atrapando conforme va avanzando, ¿no? Porque desde el primer momento, esa persona, ese personaje, el de Marnie, va desvelando que tiene un pasado oscuro, tormentuoso, que se refleja en esa casa de Baltimore donde acudían marineros, en fin, y eso se va mezclando con su trama actual, y es una mezcla bastante explosiva y que desemboca naturalmente en un final muy, muy, muy hit de Hitchcock.
Como siempre, utilizando la psicología en sus personajes de manera magistral, Alfred Hitchcock. Sí, señor. Paco Ventura, muchas gracias.
Venga, hasta luego.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y como llevamos ya varias semanas hablando de Gibraltar, noticias respecto a la roca. Resulta que hay un informe elaborado por el think tank independiente Foro Europa Ciudadanía que sitúa a Gibraltar como uno de los grandes focos de entrada de tabaco de contrabando en Europa. Eso ya se sabía y era conocido, yo creo, que por todo el mundo. Pero resulta que este contrabando ilícito de tabaco que está teniendo lugar en Gibraltar, ahora sabemos que genera unas pérdidas que son cuantificables en, atención, unos 10.000 millones de euros para el presupuesto de la Unión Europea y de los Estados miembros, según la propia Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, la OLAF. El estudio alerta de las consecuencias negativas que tiene para toda la sociedad este comercio ilícito y se traducen en muchas pérdidas de puestos de trabajo, reducciones en miles de millones de euros de recaudación para las arcas de los diferentes estados, de las haciendas de los diferentes estados, así como importantes riesgos para los consumidores. Así que, además de, bueno, el problema político, el problema diplomático que se ha recrudecido en este pasado mes de agosto entre el Reino Unido y España, pues que sepamos también que el contrabando ilícito de tabaco en el Peñón de Gibraltar está reportando pérdidas nada desdeñables de 10.000 millones de euros, nada más y nada menos, para el resto de la Unión Europea. Y por cierto, que se me ha olvidado contarlo, no solamente contrabando de tabaco, contrabando de medicamentos, de pieles e incluso de animales exóticos, con lo cual, pues uno de esos paraísos, entre comillas, a los que hay que denunciar, evidentemente, ante estas prácticas nada recomendables y que son de todo tipo ilegal. Y ya sabes, y si no sabes te lo contamos, Ander Herrera tenía pensado que el Manchester United pagara su cláusula de rescisión y abandonara el Athletic Bilbao según rezaba su contrato para irse a uno de los clubes más potentes futbolísticamente del mundo, como es el club mancuniano, el club británico. Al final se ha quedado colgado. Cuando había que depositar el dinero de su cláusula antes de las 12 de la noche en la Liga de Fútbol Profesional en Madrid, pues el Manchester United no lo ha hecho y a Ander se le ha ido a quedar una cara que para qué te cuento. Por eso te estamos preguntando esta noche, realmente, ¿cuándo te has quedado tú colgado en una situación un poco peliaguda, un poco desagradable, aunque hoy te puedas reír de la misma, y se te ha quedado esa cara de tonto que se nos ha quedado a muchos en alguna ocasión, como le ha pasado a Ander Herrera?
Javier, de Salamanca, pobrecito. A este también se le quedó pues una gana un poco de jota. Cuando conocí a una chica, un verano, nos cuenta en un correo a la noche @cope.es, quedó con ella el mismo día del año siguiente, que ahí surgió el amor. ¿Y qué pasó? Porque la chica no se presentó el año siguiente. Una lástima, pero no apareció. Pues Javier, eso es que no estaba de Dios. Y a otra cosa, mariposa.
Oye, vamos esta noche de chicas malas, ¿eh? Porque una le dejó a un chico colgado en el altar, otra me apareció un año después.
Está la cosa fatal, Artaun.
¿Qué os pasa, chicas?
Y espérate, que ahora viene Pedro de Jerez. Pero esto fue un descuido de sus padres. No fue, pues que típica tarde de Navidades, que fue con sus padres y la familia a ver los regalos que pedían a los reyes, y pues que se perdió un poco. No es que dejaran colgado sus padres, no, hombre, no. Fue un descuido.
Sí.
Esto no lo contamos como que tus padres te dejaron tirado, no, por favor. ¿Qué nos quieres contar algo similar? ¿Qué te ha pasado algo parecido? ¿Qué? Pues no pasa nada que nos lo cuentes, porque a todos nos ha pasado alguna vez.
No
ya
tengas
sabes.
Vergüenza.
Claro, no tengas vergüenza y cuéntanoslo. Compartido además es mucho mejor. En nuestro muro de Facebook, La Noche de Cope. En nuestro Twitter, @lanochedecope. En nuestro correo, lanoche@cope.es. Y en el teléfono gratuito, 950-60-0. Y hablábamos en el Artown de que nos pedían para Molo, de otra sección,
sí.
Que nos contaran famosas que salían en videoclip. Pues mira, Tomás José Godoy nos dice, no, guapísima, Angelina Jolie protagoniza un videoclip de los Rolling, Anybody Seen My Baby, pedazo de canción.
Uh-huh.
Y yo me he acordado de la que estaba hablando, que era la canción del disco Get a Grip de Aerosmith, que es el video de Crying, que hace de ladrón Sawyer, por cierto. Le roba
ladronzuelo. Por cierto, que mientras tanto acaba de finalizar el tercer set del partido de Rafa Nadal contra Kohlschreiber. Perdió, como sabéis, en el tiebreak 6-7 el primero, se impuso en el segundo 6-4 y se ha impuesto en el tercero 6-3. Por lo tanto, este partido a 5 sets ya tiene 2 ganados el tenista de Manacor y se podría unir casi seguro tiene todo el aspecto de que se va a unir a quienes han vencido, a los españoles que han vencido hoy, a rivales tan complicados como Tipsarevich y sobre todo Roger Federer, que ellos han sido respectivamente Ferrer y Tommy Robredo. Tommy Robredo y Ferrer ya están en cuartos de final y habrá que ver si Rafa Nadal es capaz de colarse. De momento 6-7 en contra del Manacorí y a favor de él 6-4, 6-3 hasta el tercer set. Empezará el cuarto set en unos instantes. Vamos a actualizar la información y volvemos en 5 minutos.